Estás escuchando Déjame que te cuente con Luis Bremer.
Bueno, nuevas medidas anunciadas en el día de ayer para el cuidado público respecto de esta segunda ola que ya estamos atravesando, según el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Estas medidas son teletrabajo para la Administración Pública Nacional, por lo tanto desde hoy no tienen la obligatoriedad de asistir a las distintas dependencias, turismo con cuidado, especialmente en la proximidad de la Semana Santa. Justamente hoy van a tener una reunión con referentes del Ministerio de Turismo. Va a haber reunión con sectores del turismo, justamente, lo anuncian también. Y en educación hay que privilegiar la presencialidad, pero obviamente profundizar los protocolos de cuidado. Por este tema estamos en diálogo con Javier Farina, él es infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Farina, muy buenos días, Luis Bremer lo saluda.
Buen día, Luis, ¿cómo estás?
Acá amaneciendo con estas novedades y preguntándole, porque sé que sabe específicamente del tema, ¿en qué plano estamos? Estamos empezando la segunda ola, nunca dejó de estar esta segunda ola con una meseta alta. ¿Cómo estamos en Argentina?
Sí, estamos surcando una nueva pendiente en ascenso de la curva de casos de COVID-19. Obviamente, partiendo desde un piso muchísimo más elevado que lo que fue el 2020, y esa es una de las preocupaciones asociada a la realidad de los países vecinos que ustedes ya conocen perfectamente.
Ahora, cuando el viceministro de Salud de la provincia dice que en 10 días...
Luis, perdóname, te escucho muy bajo, muy lejos.
A ver, ahí sí, yo también. Vamos a ir subiendo y a ver, ¿me escucha mejor?
Sí, un poco mejor.
Bien, cuando el viceministro de Salud de la provincia dice que en 10 días se multiplicó, o sea, se duplicó por un 100% la cantidad de contagios, ¿esa es una señal de alerta amarilla o alerta roja?
Sí, lo que uno ve es la tendencia. Esto empezó posterior al feriado, estos números superiores a 10.000 casos por día los primeros días, o 7.000 el día domingo. Pero lo que uno ve es la tendencia, uno tiene que ver cómo se comporta la dinámica durante esta semana, la semana que viene, no solo analizar la foto de un día, pero sumado a lo que le está pasando a los países vecinos, lo digo porque es muy importante para nosotros, sin duda que es una alarma muy importante para evaluar medidas de distinto tipo para mitigar el incremento de casos y a fin de cuentas que fallezca el menor número de personas por COVID que se pueda.
Digamos que hoy no estamos en un plano de evitar contagios directamente, sino de evitar internaciones y decesos.
Está muy bien lo que decís, porque sí, en realidad sí, esto es lo más importante. Lo más importante es esto. Por ahora, al ser una patología que salvo la vacunación tampoco tiene un fármaco altamente eficaz que cure la COVID-19, entonces, al ser así, evitar los contagios se asocia fuertemente con evitar las internaciones, por lo cual el enfoque tiene que ser de múltiples aristas. Sin duda, incrementar el número de vacunados también es una estrategia importante.
Ahora, en esta historia donde debe haber, digamos, un abordaje multifocal de la situación de la infección de coronavirus, primero, corríjame al aire, no hay ningún problema si me equivoco, el gobierno puntualizó la salud clínica, obviamente, el sostenimiento de la vida. Luego arremetió una causa muy importante en todo el mundo, no acá solamente, que es la cuestión económica. También la cuestión psicológica habría que sumar, digo, ¿qué nivel de tolerancia tiene la población hoy, más allá de que este peligro es inminente y sigue afuera, sigue circulando, en volver a restricciones más severas?
No, sin duda, esa arista está contemplada casi del día cero. Yo recuerdo las primeras reuniones del año pasado y está contemplada del día cero, que pues el impacto económico y el impacto socioafectivo iba a ser muy importante, una situación inusitada. Aparte, la palabra incertidumbre, ¿no? Aparece la palabra incertidumbre que estuvo durante todo el año pasado de cómo sigue esto, hasta cuándo sigue esto. Todo esto está contemplado dentro de los asesores del gobierno. Hay sociólogos, psicólogos, psiquiatras que plantean muy eficientemente esta problemática, pero la pandemia la ha sufrido el mundo, y así como la ha sufrido en clínicamente, como vos decís, también psicológica y socialmente.
Claro, porque, a ver, se me ocurre pensar que el año pasado, más allá de lo dramático que de un día para el otro, el 19 de marzo, pasaban los autos de la policía, los patrulleros que yo he visto en el centro porteño diciendo reclúyanse, quédense en sus casas y tal, lo cual para nosotros era un escenario casi de guerra impensado, aquellos que no vivimos, afortunadamente, una situación bélica, triste y dramática como ha vivido nuestro país, era algo nuevo. Algo que había que transitar. En principio todos creíamos que iba a ser 15 días, que era una alerta temporaria. Bueno, esos 15 días terminó siendo un año con distintas regulaciones. Hoy por hoy ya la incertidumbre cobra otro color, Farina, que es, bueno, ¿viviremos así un año más, dos años más, cuántos años más?
Sí, es así. Hoy aprendimos mucho de COVID, tanto dentro del sistema de salud como fuera del sistema de salud, o sea, la sociedad entera aprendió mucho de COVID. Entonces, las situaciones durante este año se plantean en otro plano. Hoy las preguntas son, ¿cuándo vamos a estar vacunando a más del 50% de los argentinos? ¿Cuánto tiempo tenemos que usar el barbijo y en qué situaciones? ¿Cuáles son las actividades que más riesgo de contagio tienen? Todo esto es lo que está más sobre la mesa, más sobre la incertidumbre de qué se trata esto, cómo nos cuidamos, cómo puedo salir. Yo creo que hoy todos saben cómo corresponde y cómo conviene salir a la vía pública, si tengo que ir a la vía pública para cuidarme. Entonces, este aprendizaje hace que el enfoque psicológico, justamente como vos preguntabas, sea muy distinto de la población. Y hoy la otra pregunta que aparece es, bueno, ¿qué va a pasar con la restricción? Algo claro, que muy probablemente no vaya a pasar es que haya medidas que engloben al país completo al mismo tiempo. La realidad epidemiológica en Argentina es regionalizada, no es globalizada, entonces seguramente las medidas sean también regionalizadas.
Bien. Desagrego esta respuesta suya y le digo, más allá de que eso oxigena, sí, por lo menos las perspectivas de la ciudadanía, por otro lado, también siempre pasa que en las ciudades más populosas las restricciones son más rápidas. Buenos Aires, capital y provincia, el AMBA, ¿puede llegar a tener nuevamente un aislamiento total?
A ver, no creo que ahora en el corto plazo, pero lamentablemente para todos, las medidas severas de cierre total o casi total han demostrado ser las medidas más efectivas en cualquier país que ha llevado de la mejor manera esto. No prolongadísimas en el tiempo, focalizadas, regionalizadas, cortas y severas. Pero el momento de usarlas es una decisión muy importante y sin duda la forma de salir de ellas quizás es lo que más le ha costado a la mayoría de los países. Pero sí es una herramienta que hay que tener en cuenta si el sistema de salud llega a estar cerca del colapso.
Hoy por hoy estamos lejos de esa situación, ¿no? Estamos con cerca de un 60% de utilización de cuidados intensivos.
Exactamente. Lo que hoy no podemos dejar de hacer como sociedad, ¿eh? Acá esto no es el gobierno ni los médicos. Como sociedad, es a esta altura darle poca relevancia al COVID. Claro. O sea, el COVID ya nos demostró cómo avanza y cómo se lleva a personas y cómo se lleva a familiares. Entonces, hoy, seguir pensando individualmente, y no importa si me contagio, bueno, si yo me contagio, sigo participando en la diseminación de este brote.
Clarísimo. Causó mucho dolor en Brasil, particularmente, el primer muerto en San Pablo, sin asistencia, sin tener una cama de terapia intensiva. El muchacho tenía 22 años. Eso significa que, digamos, aquellos que piensan que siendo jóvenes tienen todo por ganar, que van a pasar una infección asintomática, no siempre es así, habida cuenta de este caso que verdaderamente causó mucho dolor. Y lo llevo a Brasil porque esta mañana publicaron que la ivermectina, medicamento recomendado particularmente y solo por él, por el presidente Jair Bolsonaro, trajo problemas hepáticos a muchas personas que consumieron el medicamento de manera preventiva o de tratamiento. ¿Qué opinión tiene al respecto del fenómeno que se está dando en el vecino país y las recomendaciones tan inefables del mandatario?
Sí, el manejo de Brasil ha sido totalmente cuestionable, principalmente por menospreciar la capacidad del virus de afectar a las personas y de generar fallecidos. La verdad que es responsable Brasil de muchas replicaciones y variantes por la circulación libre del virus, y llegó al colapso en muchas ciudades. Yo tengo colegas con los que hay intercambio de Brasil, de distintos lugares, y la verdad que están volviéndose locos porque no tienen herramientas ellos para frenar esto. Necesitan la colaboración del gobierno para mitigar la situación. En Argentina, así como hay cosas que se podrían haber hecho mejor, evitar el colapso del sistema, teniendo un sistema totalmente endeble de salud en el principio de la pandemia, creo que fue un gran éxito que pasó desapercibido porque no pasó.
Claro. Ahora, en la OMS dicen justamente que Brasil puede ser una bomba epidemiológica mundial. ¿Esto tiene que ver que con mayor circulación se crean más variantes? Y por otro lado, digamos, desagrego de esta pregunta por una segunda pregunta. ¿Por qué aquellas potencias, el 10% de los países que acopian 6 dosis por cada habitante de su país, no pueden comprender que si son un poquito más solidarios podemos llegar a aplacar esta cuestión que es mundial en menos tiempo?
Sí, Brasil es un generador, como decía antes, de variantes, porque si el virus se replica libremente, genera mutaciones, y estas mutaciones en algún momento generen variantes con mayor capacidad de letalidad o mayor capacidad de replicarse. Brasil hoy tiene el 25% de los fallecidos del mundo por COVID, teniendo 3% de la población. La verdad que es tremenda la situación en este país. Y la segunda pregunta era, perdón.
No, el hecho de que las potencias que acumulan, que acopian, además hay una guerra bastante enmascarada, porque esto corre a cuenta personal, ¿no? Hay dos personas temerarias en este mundo, los fabricantes de armas y los laboratorios. Lo digo por mí, no lo digo por usted para que no le llegue la carta documento.
No.
Digo, habida cuenta de que la Argentina produjo 36 millones de dosis de AstraZeneca que entregó en enero, y resulta que para ponerlas en unas ampolletas, como dirían los españoles, están tardando mucho más, y lo que se especula es que en realidad AstraZeneca acopia primero para el Reino Unido y luego para los países socios del Reino Unido, dejando afuera también a Europa. Digo, en esta pulseada ciega estamos moviéndonos mientras que la gente se muere.
Sí, ahí te pido que me permitas responderte mucho más global esta pregunta.
Bien.
Yo creo que la humanidad no puede no aprender con esto que el enfoque ante una crisis como una pandemia no tiene que ser abordada como un todo. Las medidas individuales que ha tomado cada país son insuficientes para frenar esto y para mitigar esto. Si la humanidad quiere seguir teniendo éxito como especie, tiene que tomar medidas globales para afectar una pandemia.
Clarísimo. Farina, un gusto haber hablado con usted. Hoy tienen reunión, ¿no?
Hoy hay reunión.
¿Y definiciones habrá nuevas seguramente, o con las que ayer comunicaron serán, digamos, las finales por este tiempo?
Se plantea el escenario actual en la reunión, se hace un análisis, se hacen propuestas y las decisiones siempre las toman los dirigentes.
Clarísimo. Un gusto haber hablado con usted.
Un saludo.
Javier Farina, infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, pasó por Déjame que te cuente en Folclórica.